Bienvenidos a la sala bíblica y de debates de Telegram. La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es la que hemos tenido ayer, día 2 de febrero del año 2016.
Bueno, yo soy Angie de República Dominicana. Bueno, le voy a comenzar haciendo una pregunta porque siento mi inquietud y me gustaría saber qué significa para ustedes gracia y paz. ¿Por qué dicen así?
Bien, estimada, la gracia y paz, que es el saludo que nosotros utilizamos, era el saludo utilizado por los apóstoles y los cristianos del primer siglo.
Ok, ya entiendo. Muchas gracias, William, y muchas gracias, Jan. Gracias y paz. Ok, ya entiendo. Muchas gracias, William, y muchas gracias, Jan. Gracias y paz.
Nosotros nos consideramos cristianos bíblicos, cristianos porque somos seguidores del Mesías y bíblicos porque nos basamos única y exclusivamente a la Biblia. Por ejemplo, nosotros no utilizamos el saludo que se utiliza dentro de las iglesias evangélicas, el famoso saludo Dios te bendiga. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 3, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo digo a un cristiano, Dios te bendiga, es porque estoy poniendo en duda de que Dios ya le haya bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y además, ese saludo no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento, el famoso Dios te bendiga. Siempre el saludo fue gracia y paz. Tú lo puedes comprobar al inicio de las cartas de los apóstoles y al final cuando se despiden los apóstoles. Gracias y paz.
Muy buenas noches a todos los hermanos de la sala de Telegram. Les saluda muy amablemente su hermano Oscar López. Quiero darle la bienvenida a Angie de República Dominicana y decirle de que has entrado al grupo o a la sala de charlas bíblicas más interesante de internet, en donde vas a aprender muchas cosas que de pronto en el sistema iglesiero apóstata no vas a aprender. Te pido de mucho corazón que no te vayas a abismar. Aquí no hablamos con palabras lisonjeras, ni saludamos a los hermanos, adulamos, perdón, a los hermanos, para que traten de creer nuestras doctrinas, sino más bien utilizamos la Biblia para todo, hermano, hermanita, para enseñar, para rectificar las cosas y para razonar con las escrituras. Pues no somos iglesieros, no somos santurrones tampoco. Sabemos que la Biblia siempre guarda equilibrio de las cosas. El cristiano, sabemos que el cristiano debe ser equilibrado para todas las cosas. El problema no es el uso, sino el abuso. Entonces, hermanita Angie, te damos la bienvenida y pues cualquier inquietud, estamos aquí para contestar tus preguntas.
Bueno, hermanos, cuando yo fui evangélico, estuve haciendo como un curso o algo así que hacen en las iglesias evangélicas. Y allá nos enseñaban, escuchen bien, nos enseñaban a orarle al Espíritu Santo, que debíamos pedirle al Espíritu Santo. Los Jesús solos le oran a Jesucristo. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia? Pues el Señor Jesucristo es el que nos da la enseñanza de cómo es que debemos orar y a quién es que debemos orar. En el capítulo 6 de Mateo, Jesús nos dice claramente que nuestra oración debe ser dirigida al Padre Celestial, en la famosa oración del Padre Nuestro. Jesús siempre se dirige es al Padre Celestial. Ahora, cuando el Señor Jesucristo oraba, que en muchas ocasiones oró, y hay muchas oraciones que hizo Jesús en la Biblia, sobre todo en el libro de Juan, vemos claramente que Jesús siempre se dirigió al Padre. En Juan 17, Jesús dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Eso es una oración que Jesús está haciendo y está dirigiéndola directamente al Padre. En el capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, antes de resucitar a Lázaro, Jesús ora al Padre una exclamación de alabanza al Padre y se dirige a él diciendo, Padre, te alabo, te alabo. Entonces la oración siempre debe estar dirigida, es a nuestro Padre Celestial, por medio de Cristo o en el nombre de Jesucristo. Paso palabra. Estimados, hasta mañana, si Dios permite, que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes. Pásenla bien. Y mañana seguimos con la ayuda de nuestro Padre Celestial, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. No olviden, orar sin cesar. Estimados hermanos, gracias y paz. Parece que estoy recuperando nuevamente la voz. Bien. John Ramírez, de acá de Colombia, hermano. Samario, que estoy viviendo acá en la ciudad de Armenia. A ver, el pasaje de Timoteo, ese que acaba, de Timoteo, no, de Tesalonicenses, donde dice que Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira y no se salven. Analicen bien este pasaje, hermanos, porque esto va a suceder, es en medio de la gran tribulación. Eso no está sucediendo ahora, porque Dios tiene paciencia y compasión con los impíos para que estos se arrepientan. Recordemos que Pedro dice que Dios no retarda su promesa como algunos creen, sino que tiene paciencia esperando que procedan al arrepentimiento. Pero cuando ya llegue el día del el tiempo de la gran tribulación, los 3 años y medio de tribulación, hermanos, Dios enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, y esto va a suceder, es en medio de la gran tribulación. Ese pasaje habla sobre el hombre de pecado, de la bestia, que estará reinando en una parte del mundo por 3 años y medio. Entonces analicen bien ese pasaje, porque ahí habla en medio de la gran tribulación, donde Dios va a enviar ese poder engañoso, pero eso no es ahora, hermanos. Adelante.
Muy buenas noches a todos los hermanos, le habla Oscar López. Con respecto al pasaje que el hermano William está poniendo a discusión, hermano William, para mi entender, según mi humilde entendimiento de la Biblia, no es que Dios engaña a la persona al enviarle un poder engañoso, no. Lo que quiere decir el texto, ¿verdad?, es que aquellas personas que se deleitan en creer en la mentira, como por ejemplo, en vez de creer la sana doctrina, creen en los milagros, en los falsos milagros de los, por ejemplo, los pentecostaloides, en sus hablas en lenguas, ¿verdad?, en sus brigadas de sanaciones, campañas de milagros y todas esas arandelas que ellos utilizan para extraviar a la gente. Y cuando uno le muestra con la Biblia que es realmente la verdad, cuál es realmente la sana doctrina, y no lo aceptan, entonces Dios entrega a esa persona o permite que esa persona sea engañada por su propia mente, al ser llevada cautiva por el poder engañoso de aquellas obras poderosas. Recordemos también que Pablo en los Romanos dice que Dios entregó a la gente prediluviana a una mente reprobada, ¿verdad? Y ellos siguieron haciendo lo que era malo a sus ojos. Recordemos también el episodio de Faraón. Recuerda que Dios dijo que él iba a hacer que el corazón de Faraón se endureciera. Pero no que él iba a moldear el corazón de Faraón, no. Sino que iba a permitir que Faraón se bloqueara a no entender la verdad. Entonces, ese texto lo podemos interpretar teniendo en cuenta todo el contexto bíblico de cómo es el trato de Dios con los incrédulos, con Faraón, con la gente de Sodoma y Gomorra y con la gente del tiempo de Noé, los cuales fueron entregados también a mentes reprobadas. Entonces Dios también los deja que sean engañados por el poder engañoso, en este caso, de los que hacen prodigios. ¿De acuerdo, mi hermano? ¿Alguna cosa que de pronto todavía no tengas una duda, pues puedes preguntar?
Lo que le quiero decir es que antes de conocer la página de Tito, yo era evangelista pentecostal y había ido a una congregación que habían hecho en una cancha acá en Argentina y estaba este tipo Gigi Ávila, y yo tenía un dolor muy fuerte de garganta y también tenía demasiado inflamada la amígdala, y cuando este tipo dijo que pasen los enfermos, yo pasé y me sané. Por eso pienso que a veces ese poder que dicen ustedes puede haber llegado a hacer eso, pero esa es mi experiencia y fue lo que me pasó. También puede ser que Dios me haya curado, pero bueno, eso lo sabe él nomás.
Es significativo que el señor Mauricio va de lógico y él mismo se desacredita. Él utilizó el pasaje de Lucas 1 para justificar una teoría suya, y el pasaje de Lucas 1 sobre las otras narraciones evangélicas habla de los que antes dijeron las cosas que son ciertísimas, ciertísimas, utiliza esa expresión, al referirse a las otras dos narraciones evangélicas, las de Mateo y la de Marcos. Sin embargo, para eso el señor Mauricio no cree en Lucas 1. El señor Mauricio cita Lucas 1 para lo que le conviene al señor Mauricio. Y luego nos habla de lógica. O citamos Lucas 1 para todo, o citamos Lucas 1 para lo que nos conviene. Eso sí que es una falacia. Y dos, el que afirma es quien tiene que demostrar. Si alguien afirma que la palabra María no está en Lucas 2, en Lucas 2, 6 al 7, en el original, es quien tiene que demostrarlo. De momento, como he mostrado ya en otra ocasión, la literatura neotestamentaria está mejor atestiguada por número de copias y cantidad de copias y próximas al original que cualquier otro texto de literatura antigua. Por tanto, quien afirma una interpolación es que tiene que demostrar la interpolación. Y luego va de lógico el señor Mauricio. Manda narices. Como digo, creo que es más útil leer a David Hume con su incredulidad que al señor Mauricio. Señor Mauricio, yo no lo desacredito. Mire, usted solo se desacredita. Porque con la lógica le he pulverizado. Usted se desacredita solo. Yo entiendo que le parezca mal, porque claro, es normal. A los herejes el veneno de la avispa les pincha. Pero usted solito se desacredita y usted solito se ha desacreditado. En Lucas 2 pues dice que sí, que fue el hijo primogénito, el primer hijo. Fue hijo de José, ¿por qué? Porque fue engendrado por Dios con los genes de José, con el material genético de José. Por eso dice en Filipenses 2:6 que estando en forma de hombre, en condición de hombre, o como hombre, él era hombre, tenía el espíritu de Dios, efectivamente, por eso también tenía el título de Dios, es decir, de poderoso. Pero fue engendrado por Dios, por eso dice que fue que Dios lo engendró, en las narraciones evangélicas. Y no hay nada ahí que se contradiga. Usted ya se ha desacreditado, se desacredita solo a cada paso. Sí, efectivamente, señor Mauricio, ha dicho una cosa que estoy de acuerdo con usted. Hay gente que precisamente utiliza diciendo, no ves, el señor Jesús no tiene nada que ver con José, sino que fue engendrado a lo mito pagano, a los mitos solares que circulaban de los dioses solares. Efectivamente, eso no es lo que se enseña en la Biblia. Jesús era hijo de Dios porque fue engendrado por Dios, pero con el material de José. Por eso era también hijo de José. Por eso dice la obra lucana, según se creía, hijo de José al principio de la genealogía. Y lo que pasa con esa gente que se basaron en mitos solares, lo que no tienen en cuenta es esos mitos solares, lo que dicen íntegramente. Porque también dicen que la Santa Cena es un plagio de la de el ritual de Mitra, ¿no? Porque también se conmemoraba la muerte de Mitra. Lo que no dicen es que dentro de los misterios de Mitra, había una se hacía un sacrificio, un toro, se ponía una persona debajo y le caía toda la sangre. Y eso, ¿qué referencia tiene eso y qué tiene que ver eso con lo que dicen las narraciones evangélicas? Nada. Por tanto, lo que hace esta gente es, esto es un ejemplo, coger lo que le conviene para fundamentar su teoría de que las narraciones evangélicas lo que hicieron es plagiar los mitos solares anteriores. No, solo está ausente en uno del siglo III, que es una escritura corrida, porque los demás son fragmentarios. No es que estén ausentes porque sea una escritura corrida y es una pared, sino por la fragmentación de los mismos. Por tanto, no se pueden tener en cuenta. Solo en uno, que creo que se llama Papiro P66, si no recuerdo mal, que es del siglo III, que ese sí es una escritura corrida y no aparece. Pero está en muchos más, como he comentado, como he demostrado en mi mensaje anterior, hay muchas más pruebas de su autenticidad y de lo contrario. Evidentemente, el que quisieran lapidarla es debido a la hipocresía de sus líderes religiosos, de que Jesús no le haya, no, no la haya, la haya perdonado. De hecho, ¿no? Usted lo que debe, en ese caso, señor David Martínez, es leer todo el relato. Son dos buenos libros de un señor que sí mismo se considera ateo. Y con prejuicios hacia el Nuevo Testamento, y por tanto su criterio no es del todo fiable. Cuando dice que es la copia más antigua y mejor conservada, lo dice él. Realmente se trata de un papiro del siglo III, pero resulta que, como bien he dicho, como bien he explicado en mi mensaje anterior, hay muchas más pruebas de que eso no es una interpolación, de que el relato de la mujer adúltera estuviera originalmente en el Evangelio de Juan, que de lo contrario, ¿eh? El peso de la evidencia es mucho mayor que el de lo que dice este sujeto, que no me acuerdo el nombre, escritor de ese libro. Jesús no dijo eso, que además ha sido refutado absolutamente. Por ejemplo, por el periodista Lee Strobel, por ejemplo, en un libro, o por el erudito Josh McDowell. Este señor ha sido, los argumentos que utiliza han sido refutados. Él habla de las muchísimas variedades de texto, pero de las unas 150.000 variedades de texto, pero sin especificar nunca qué tipo de variedades son. Son variedades, la inmensa mayoría, por ejemplo, si hay un artículo determinado delante de un nombre propio, por ejemplo, el José o la María, eso se considera una variedad de texto ya. Si hay un solo manuscrito que contiene un cambio ortográfico determinado, eso se considera una variedad de texto también. Si, por ejemplo, la utilización del nombre Kirio, Señor, en lugar de Jesús, es una variedad de texto también. Y así sucesivamente. Esas no afectan en absoluto. Y la del relato de Juan, como bien he explicado, hay muchas más pruebas de su autenticidad que de lo contrario. La balanza no se inclina hacia lo que dice este incrédulo que escribió ese libro, que no me acuerdo la cómo se llama, sino hacia lo contrario, hacia la autenticidad del relato juánico. También se dice este sujeto que Marcos capítulo 16, verso 9 al verso 20, es un agregado posterior, porque no aparece en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano, del siglo IV. Bien, está omitido ahí. Entonces llega a la conclusión de que es un agregado posterior. Sin embargo, hay muchas más pruebas de lo contrario de nuevo, ¿eh? Por ejemplo, las incluyen las versiones latinas, siríaca, la gótica y las dos egipcias. Además, en todo el cristianismo oriental, estos 12 versículos se han leído y se siguen leyendo en la llamada lectura de Pascua, en la llamada lectura de Pascua y del día de la Ascensión. Finalmente aparecen citados en cuatro padres apostólicos del siglo, postapostólicos del siglo II, en otros cuatro del siglo III, en diez del siglo IV, en cinco del siglo V, en cuatro del siglo VI y en otros cuatro del siglo VII. Por tanto, hay otra vez muchas más pruebas de su autenticidad que de su no autenticidad, aunque no le guste a este incrédulo soplapito llamado Bart Herman. Eso en cuanto a Marcos 16, 9 al 20, claro. A pesar de que Bart Herman también dice que es un agregado posterior. Eso demuestra la concepción preconcebida y partidista y subjetiva de la que parte este sujeto. No estoy en absoluto de acuerdo con el pasaje de la mujer adúltera sea espurio. Se ha usado este ejemplo porque está ausente en un manuscrito, creo que del siglo III o IV aproximadamente, pero hay muchas más razones de su autenticidad que de su espuricidad. En primer lugar, sin este pasaje, el argumento anterior no continúa la secuencia apropiada, hay una irrupción. En segundo lugar, este ya figuraba en la antigua versión latina del Evangelio de Juan. De ahí que la mantuviera Jerónimo en su Vulgata. Es citado también por apologistas como Ambrosio de Milán unas 9 veces, por Agustín 2, por Paciano, por Fausto, por Rufino de Aquileia, por Crisólogo de Rábana, por Sedulio, entre otros. Lo citan también padres orientales como Cirilo, Amonio, Dídimo y Crisóstomo. Y aparece en las antiguas versiones del Nuevo Testamento etíope, siglo V, siríaca, georgiana, eslava, árabe y persa. Por lo tanto, hay muchas más pruebas de su autenticidad que de las poquísimas que hay de su espuricidad. Buenas. Más tarde voy a traer a colación un artículo sobre esto de la esclavitud en la Biblia, que pulveriza las pretensiones de los pseudoescépticos. Estos señores que escriben aquí son los del ARP, la alternativa llamada Alternativa Racional a las Pseudociencias. Que si vamos a su web, ARP SAPC, uno nos dicen en uno de sus estatutos que son una fundación sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Pero resulta que su cabecilla, llamado Félix Ares de Blas, reconoció en un debate coloquio que hubo, si no recuerdo mal, en Antena 3 Televisión España, y que está grabado, y que está en YouTube, y que está grabado ahí, y que yo lo he visto, en un apagón que hubo de las luces, creyó que no seguía grabando, pero seguía grabando, y reconoció cobrar cerca de 500.000 de las antiguas pesetas españolas por cada charla de supuesta desenmascaración de lo paranormal. Y eso que son una sociedad sin ánimo de lucro. Igualmente su cabecilla, Javier Armencia, su anterior cabecilla, no el actual, ha hecho mucho dinerito, se ha embolsado mucho dinerito cuando participó en el programa El Castillo de las Mentes Prodigiosas. Igualmente, el cabecilla, uno de sus líderes también, del llamado movimiento escéptico organizado, concretamente el llamado Círculo Escéptico Español, que es una variante de ARP, llamado Luis Alfonso Gámez, el juez Jairo Álvarez Uría, del juzgado de primera instancia número 5 en Getxo, Vizcaya, Bilbao, le obligó a indemnizar a un periodista con 6.000 euros por todo tipo de difamaciones. Esos 6.000 euros, eso sí, enseguida aparecieron, que es lo que caracteriza a una asociación sin ánimo de lucro. Eso es el movimiento escéptico organizado, el MEO. Y eso es, por ende, la credibilidad que merece. Por no hablar de las discrepancias entre ellos mismos. Por ejemplo, Mauricio José Schwartz, en su blog Basura, El Retorno de los Charlatanes, considera a Richard Dawkins un gran científico. Pero otro de sus cabecillas, que no me acuerdo ahora cómo se llama, un filósofo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que también ha escrito libros propagandísticos, considera alguna de sus teorías como pura pseudociencia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál tiene la razón? Eso es el movimiento escéptico organizado. Pero claro, eso ellos no lo dicen. Soy Abuada. Bueno, con respecto a la imagen esa, pues resulta que es una calumnia, porque el creador nunca creó a psicópatas, ni a personas con enfermedades, parásitos, para que murieran de hambre. Esos son la consecuencia de la caída del primer hombre y la primera mujer. El ser humano heredó la muerte y lo que conlleva la muerte, el sufrimiento de esos primeros seres. Al principio era todo correcto, era todo perfecto, en el sentido de que el primer hombre y la primera mujer no tenían, Adán y Eva, no tenían, ciertamente no habían comido del árbol de la vida, ¿no? Pero si obedecían a Dios, iban a comer para continuar en ese estado en el que estaban, ¿no? O sea, eran, de algún modo, era todo perfecto, todo, el sistema, el mundo, perfecto. Los animales comían vegetación, no se comían entre sí tampoco. Eso fue la consecuencia de la caída. De alguna manera, el Creador permitió eso, permitió durante forma temporal eso, para demostrar que el ser humano depende de la legislación divina, que él es el soberano creador. De algún modo, considero que Satanás desafió esa legitimidad en un principio, ya no solamente ante Adán y Eva, sino ante miles de seres espirituales que existían cuando le habló, y por la forma de hablarle la serpiente, entre comillas, a Eva, como cuestionando esa legitimidad divina. Y eso es uno de los motivos, me parece a mí, por los cuales se permite el Creador temporalmente la injusticia y ese sufrimiento humano, de forma temporal, evidentemente. Por tanto, eso que acaba de decir ese sujeto, pues parte de un desconocimiento de lo que es la Biblia. Paso palabra. Igualmente, la existencia del mal como algo temporal es permitido y predispuesto en cierto modo por el Creador para que el ser humano vea la necesidad del bien, si como algo trascendental, como algo necesario. Si el mal no existe como algo temporal, el ser humano, que necesita en cierto modo de la experiencia, no pudiera darse cuenta de lo necesario que es el bien. Pues es otro motivo por el cual Dios permite también de forma temporal la existencia del mal. Por tanto, esos argumentos de los incrédulos para nada demuestran ni remotamente la inexistencia del Ser Supremo. Al contrario, dicha existencia queda probada, por ejemplo, sin ir más lejos, por el argumento teológico Calam, de forma absoluta y total. Así como por la complejidad del sistema natural, entre otras cosas. Por tanto, lo que dicen estos incrédulos no tiene fundamento.
Bienvenidos al grupo bíblico y de debates de Telegram, hoy día 2 de febrero del año 2016. Bien, pues comenzamos la charla bíblica oficial. Va a ser una charla libre, una charla espontánea de estudio bíblico, de debates, donde podremos tocar diferentes temas doctrinales, como son la salvación, como temas proféticos, etcétera, etcétera. Bien, pues doy por abierta la reunión, la charla. Ya sabéis que al ardor de la madrugada, hora española, hora de España, es cuando cerraremos los mensajes en audio. De modo que comenzamos. Ah, se me ha olvidado deciros, hermanos, que ya no hay que pedir palabra aquí en Telegram, porque gracias al hermano Víctor, que me explicó, me dijo cómo solucionar el problema de la edición de las charlas, pues ya está corregido, está solucionado. De modo que no hay que pedir palabra, podéis enviar cuando queráis vosotros los mensajes en audio. Hermano, no me acuerdo, hermano William Castillo, no me acuerdo a qué pasaje de Timoteo te refieres. Si haces el favor, dime cuál es y lo vamos a comentar. Sí, vamos al pasaje que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a analizarlo aquí en el grupo. Soy Tito Martínez. Bueno, el texto se encuentra en 2 de Tesalonicenses. Voy a leer a partir, para no leer todo el capítulo 2, voy a leer a partir del versículo 6, que dice así, dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, es lo que lo detiene al hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeran a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La clave se encuentra, hermanos, en el versículo 10, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que rechazan el amor de la verdad, aquellos que rechazan la verdad de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Pero primero son estos impíos los que han rechazado la verdad. Es decir, Dios no envía un poder engañoso de forma caprichosa. ¡Hala, yo te envío un poder engañoso! No. Primero esa persona tiene que rechazar la verdad. Por ejemplo, lo que le ha sucedido, lo que le ocurre a este hijo del diablo pentecostal hoy llamado José Martínez. A José Martínez ya se le ha expuesto la verdad, ha llegado al conocimiento de la verdad y la ha rechazado, la rechaza constantemente, se burla de ella, la rechaza después de haberla conocido. ¿Qué es lo que ocurre con este sujeto? Porque sencillamente Dios le ha enviado un poder engañoso para que crea en la mentira, a fin de que sea condenado porque no creyó en la verdad, sino que se complace en la injusticia. Es lo que ocurre a José Martínez y es lo que ocurre con todos los impíos, con todos los malvados, sean religiosos o no sean religiosos. Cuando rechazas la verdad, Dios te envía un poder engañoso para que creas en la mentira, a fin de que seas condenado, sencillamente. Es Dios quien envía ese poder engañoso, pero primero el ser humano tiene que haber rechazado la verdad. Después de haber llegado al conocimiento de la verdad, la tiene que haber rechazado, y entonces es cuando Dios le envía ese poder engañoso para que crea en la mentira, que es lo que ocurre con este sujeto, con José Martínez, como he dicho, que rechaza la verdad y Dios le envía un poder engañoso. Este José Martínez está bajo un
poder engañoso, bajo el poder de Satanás, que le impide que llegue al arrepentimiento, le impide que se arrepienta, porque ya está bajo la influencia, bajo el poder, por así decirlo, Satanás ya le tiene agarrado por el cuello, ya está sometido a Satanás y ya es imposible que se arrepienta. Por lo tanto, por eso es que Dios le ha enviado ese poder engañoso para que crea en la mentira, a fin de que sea condenado. Bien, paso a palabra.
John Ramírez de Colombia, hermanos, gracias y paz, tengan ustedes muy buenas tardes. Hermano, bueno, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 en adelante, el apóstol Pablo está hablando sobre la apostasía, que es necesario que aparezca la apostasía antes de la venida del Señor, y que aparezca el hombre de pecado. Que aparezca el hombre de pecado. Bueno, yo entiendo en este pasaje, hermanos, que el apóstol Pablo está hablando sobre la bestia, sobre la bestia que va a gobernar 42 meses sobre algunas partes de los países del mundo, y que ese poder engañoso que Dios les va a enviar a los incrédulos, pues va a ser en medio de la gran tribulación a todos aquellos que han rechazado la verdad. Eso es lo que yo entiendo ahí, hermanos. Adelante.
Soy abogado de Galicia, España. Yo este pasaje siempre lo entendí, y muchos lo han entendido, como una referencia al papado. Aquí dice... en el verso 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo de Dios es la iglesia. Así lo dice en Primera Corintios, por ejemplo, en Primera Corintios capítulo 6, verso 16, por ejemplo. Dice que el templo es la iglesia, ese templo. Y dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, pretendiendo sustituir o reemplazar a un Dios. Y eso es lo que hace el papado. Pretende ser vicario de un Dios, que es Cristo, el cual tiene el título de Dios en la tierra. Sentándose en la iglesia, es decir, en una iglesia falsa, evidentemente, pero ubicándose ahí. Yo esto siempre lo entendí, incluso sigue diciendo que habla de... Dice, porque ya está en acción, dice, el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará clínico a quien el Señor matará por el espíritu de su boca. Dice, ¿quién lo detiene? Quien lo detiene era el Imperio Romano. Y de hecho, el papado es el que reemplaza históricamente al gobierno, al imperio, a la Roma imperial. Paso palabra.
Soy de nuevo Tito Martínez. Bueno, más que de la bestia, más que de la primera bestia, Segunda de Tesalonicenses, realmente de quien está hablando es de la segunda bestia, que es la que va a hacer los prodigios y señales mentirosos. Como dijo el apóstol Pablo, que lo que dice en el texto, dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero resulta que en el Apocalipsis no es la primera bestia la que va a hacer estas señales, prodigios y prodigios mentirosos. ¿Quién va a ser? La segunda bestia, que es llamada en el Apocalipsis el falso profeta. El falso profeta, este aliado religioso de la primera bestia, va a ser quien con el poder de Satanás, por obra de Satanás, va a poder realizar estos señales, estas señales y prodigios mentirosos para engañar a las naciones. y que de esta manera adoren al falso Mesías, a la primera bestia. Por lo tanto, realmente aquí el apóstol Pablo a quien se está refiriendo es al falso profeta, a la segunda bestia. No a la primera bestia, porque el Apocalipsis, recordad, no dice por ninguna parte que la primera bestia va a hacer señales y prodigios. No, que los va a hacer en la segunda bestia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahí lo dice bien clarito en el capítulo 13 del Apocalipsis. Eso, Tito Martínez. Cuando Pablo habló de ese poder engañoso, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues sencillamente al dominio, al poder de Satanás. Están dominados por Satanás, controlados por Satanás, están bajo el reinado de Satanás, que es lo que ocurre con todos estos apóstatas y embusteros, como el José Martínez y otros muchos, que han rechazado la verdad después de haberla conocido y, por lo tanto, Dios les envía ese poder engañoso y Satanás, por tanto, ya los tiene controlados, los tiene dominados. Y es imposible que se arrepientan. Ya no se pueden arrepentir. Satanás los tiene agarrados por el cuello y ya no se pueden arrepentir. Ya lo único que les espera es la condenación, como dice ese pasaje de Hebreos, de la epístola a los Hebreos, que después de haber pecado, de haber llegado al conocimiento de la verdad, pecamos voluntariamente. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fijaos lo que dice. Después de haber llegado al conocimiento de la verdad, pecan voluntariamente, que es lo que hacen estos apóstatas. Han llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, al conocimiento de la verdad, y ya la rechazan. Por tanto, lo que les espera al final, ¿qué es? Pues como dice ese pasaje de Hebreos, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar, que ha de destruir a los enemigos, a los adversarios. Paso palabra.
Tito, quería preguntarte si este pasaje no hacía referencia de 2 Tesalonicenses 2, no hacía referencia a lo que reemplaza precisamente el Imperio Romano. Porque dice lo que lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. O sea, ¿no era el Imperio Romano lo que estaba deteniendo ese poder y por tanto es el papado lo que reemplaza al Imperio Romano?
Alex, mira, te pido si tienes micrófono, el teléfono, que lo tienes seguro. Te pido que los mensajes los envíes en audio. Esta ya es la charla oficial que tenemos hoy y los mensajes especialmente han de ser en audio, no por escrito.
John Ramírez de Colombia, hermanos. Quiero leer, por ejemplo, me gusta mucho de este pasaje, la versión de la traducción lenguaje actual. Voy a leer desde el verso 3, dice: no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos, escuchen bien, los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. O sea, este pasaje me dice claramente que habrán unos enemigos en conjunto que se van a rebelar contra Dios y ahí aparecerá el hombre malvado o el hombre de pecado que será destruido. Ese hombre está en contra de Dios, verso 4, ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. 5, acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Verso 6, bien saben ustedes que es lo que detiene al hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta, verso 6, verso 7, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha, solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. E engañará con toda clase de mentira a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espíritu que los separó para Él y porque ustedes aceptaron la buena noticia, hermanos. Bien, hermanos, este pasaje me muestra a mí claramente que este poder engañoso que será permitido por Dios para que lo realice Satanás y la bestia, pues esto va a suceder es en medio de la gran tribulación, hermanos. Pues en este momento yo no creo que ese poder esté en marcha, porque todavía no se ha manifestado la bestia, todavía no ha surgido la bestia. Por lo tanto, hermanos, yo creo que este poder engañoso que Dios enviará para que sea utilizado por Satanás y la bestia, pues evidentemente va a ser utilizado por ellos, pero en medio de la gran tribulación. Paso palabra.
A ver, lo he dicho bien claro, los que rechazan la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y se condenen. Más claro no puede ser el apóstol Pablo en ese texto. Los que la rechazan, es decir, los que primero han llegado a conocerla, porque tú no puedes rechazar algo si primero no lo has conocido. Entonces, los que han conocido la verdad, los que han conocido la verdadera doctrina de Cristo, y la rechazan, Dios les envía un poder engañoso para que se condenen. Eso es lo que enseña la Escritura. Paso palabra.
Bueno, hermanos, John Ramírez de Colombia. Yo voy a dar un aporte personal. Voy a dar una opinión personal, hermano. Esto es personal mío. Yo creo que lo que detiene la manifestación de ese hombre de pecado, de la bestia, es la diversidad de religiones, hermano, la diversidad de cultos que hay en el mundo entero. Pienso que cuando todos sean unificados en una misma religión, entonces aparecerá la bestia, porque así podrá dominar religiosa y políticamente a todos los que se van a perder, a todos los que van a ser engañados por Satanás y por la bestia. Esto es algo personal mío, hermanos. Es algo que yo personalmente creo que es así, que es lo que lo detiene, la diversidad de cultos y de creencias que hay en el mundo entero, pero que cuando todo sea unificado, y esto ya se está llevando a cabo, hermanos, de hecho Pablo dice en esa carta que el proyecto de la iniquidad ya estaba en marcha, y era la unificación, el ecumenismo religioso, la unificación religiosa mundial, que cuando ya sean unificados, entonces sí vendrá la bestia. Paso palabra, hermanos.
Efectivamente, hermano Aguada, a ver, el obstáculo, esto en muchos estudios bíblicos lo hemos dado, en mi libro de la 21 tesis lo explico muy bien, el obstáculo que en la época de Pablo, en los días de Pablo, impedía la manifestación del hombre de pecado, era el imperio romano y el emperador. Y Pablo dijo que cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, es decir, el emperador de Roma fuera quitado de en medio, entonces el hombre de pecado, el inicuo, se manifestaría en el templo de Dios, se instalaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese hombre de pecado? Es el papote de Roma, es la dinastía papal. El último de esta dinastía papal, que yo creo que es el actual, el Francisco, este hijo de Satanás, el último es el cual Satanás le va a dotar con prodigios, con señales, con poderes sobrenaturales para engañar a las naciones. Pero ese hombre de pecado que aparecería cuando fuera quitado de en medio el obstáculo, se estaba refiriendo sin ninguna duda al poder papal. El obstáculo era el emperador de Roma, porque no podría manifestarse el poder papal si primero no era quitado el emperador de Roma, que residía en Roma. ¿Y quién sustituyó, quién reemplazó al poder de los césares romanos en el siglo V? ¿Quién fue? El poder papal, el obispo de Roma. El papado, el poder papal, es el hombre de pecado predicho por Pablo ahí en Segunda de Tesalonicenses. Y el último de ellos, el último de estos hombres de pecado, es el que va a presenciar la venida gloriosa de Cristo, el que va a ser paralizado por el resplandor de la venida de Cristo, como dijo en ese texto el apóstol Pablo. Será él quien hará todas esas señales y prodigios mentirosos para engañar a las naciones. Y si nos vamos al libro del Apocalipsis, observaréis que será el falso profeta, la segunda bestia, quien hará esas señales y prodigios mentirosos. Por lo tanto, ahí el apóstol Pablo sin ninguna duda se estaba refiriendo al falso profeta. Al último, mejor dicho, al último, especialmente al último de esos falsos profetas, de esos hombres de pecado que van a ser dotados por el poder de Satanás para hacer esas señales y poder así engañar a las naciones, para que adoren a la bestia. Por lo tanto, el hombre de pecado, repito, es el poder papal y el obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado, pues era sencillamente el imperio romano y el emperador. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque la Biblia no lo dice por ninguna parte. Ahí no nos podemos ir a la Biblia porque Pablo no lo quiso decir por escrito. Si nos vamos a los escritos de los padres de la Iglesia, todos, absolutamente todos ellos enseñaban que ese obstáculo era el imperio romano y el emperador. Eso era lo que creían los primeros cristianos. Y Pablo no lo quiso decir por carta, no lo quiso decir por escrito, por una razón muy simple, por prudencia. Porque si las autoridades romanas, hubieran leído esa carta de Pablo, le habrían capturado a Pablo y le habrían ejecutado acusándole falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Le habrían acusado de traición y de querer eliminar, de querer quitar de en medio al emperador de Roma, y por tanto la habrían ejecutado. Por eso es que Pablo lo ocultó en la carta, no lo quiso decir por escrito. Solamente se lo dijo por audio, se lo dijo directamente a los hermanos de Tesalónica cuando Pablo estuvo con ellos. Como dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y ahora vosotros sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Los cristianos de Tesalónica sabían qué es lo que detenía la manifestación del hombre de pecado. Pero Pablo no lo quiso decir por escrito. Los cristianos lo sabían perfectamente. Y era el imperio romano y el emperador, como luego, bien clarito, lo dijeron en sus escritos los llamados padres de la Iglesia. Paso palabra.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con el hermano John Ramírez. Y de hecho, por ejemplo, la mayor parte de los autores patrísticos coincidían en que era el imperio romano lo que impedía la manifestación del hombre del pecado. Por ejemplo, Jerónimo dice que la persecución contra los cristianos. Jerónimo, comentario, libro 5, capítulo 25. Justino Mártir, también en su libro Apología, también indica lo mismo. Dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste desapareciera, se manifestaría el hombre del pecado. También Tertuliano también dice, ¿quién más sino el imperio romano, el cual quebrantado y dividido en 10 reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? En La fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán también dijo que ese obstáculo era el imperio romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio del César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado.
Bueno, hermanos, estoy analizando, por ejemplo, el capítulo 13 de Apocalipsis, que es donde habla sobre las dos bestias, y dice que la primera bestia hacía grandes señales y prodigios, pero la segunda bestia también tenía el poder de hacer grandes señales y prodigios. La pregunta es, ¿la primera bestia es el falso profeta o es la segunda bestia? Paso palabra.
Buenas tardes a todos los hermanos en la sala bíblica de Telegram. Les habla William de Colombia. Con respecto al pasaje bíblico de 2 de Tesalonicenses que estamos trayendo a estudio, por lo que yo entiendo, de acuerdo a sus respuestas, queridos amigos, es que el poder engañoso que Dios envía a esos pecadores sería como una especie de castigo después de haber conocido la verdad y la rechazan. Después de haber conocido la verdad y la rechazan, Dios envía ese poder engañoso a fin de que sean condenados, porque están pecando de forma voluntaria. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Es lo que yo entiendo. Paso palabra.
Juan Crisóstomo también.
Hola, hermanos. Nuevamente William de Colombia. Hermanos, después que terminen de ya para tener más claro este asunto, la hermana Ruth me preguntó por WhatsApp que si es necesario conocer la cultura hebrea para estudiar la Biblia, que si es necesario saber al 100% de la cultura hebrea, todo lo relacionado al hebraísmo para estudiar la Biblia. ¿Qué piensan ustedes?
Indicó lo mismo.
Soy Tito Martínez. A ver, hermano John. Apocalipsis 13 no dice que la primera bestia hiciera grandes señales y prodigios. Es la segunda. Mira, vámonos a irnos. Voy a abrir en Apocalipsis 13 y lo vamos a ver. Y bueno, felicito también al hermano Abada. Me alegro mucho que hayas citado esos pasajes de los llamados padres de la Iglesia, donde dijeron bien clarito que ese obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el emperador de Roma, el imperio romano y el emperador, efectivamente. Esa era la creencia de todos los primeros cristianos, hermano. Así que muy bien por haber citado esos pasajes patrísticos. Bien, pues vámonos a Apocalipsis capítulo 13 para ver quién hará las señales y prodigios mentirosos.
Buenas tardes, hermano John. Con respecto a las preguntas que has planteado, el hombre de pecado que habla el apóstol Pablo en la carta de Tesalonicenses es la segunda bestia, es decir, el falso profeta. El falso profeta o la segunda bestia o el hombre de pecado es el que va a hacer esas señales y prodigios mentirosos para engañar a la gente, para engañar a la gente. Paso palabra.
Fijémonos lo que dice el historiador eclesiástico Eliot. Dice así: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos desde Ireneo, 130 de nuestra era al 200 después de nuestra era, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, del 347 al 407, inclusive a Jerónimo, 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Eliot, Hora Apocalíptic, libro E, página 92. Por tanto, vemos que lo que sustituía, lo que evitaba la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano. Y que efectivamente, como acaba de decir el hermano Tito, esa segunda bestia sería el último de esos emperadores que yo también considero, del emperador del Vaticano, que yo también considero que es este falsario llamado Jorge Mario Bergoglio.
Hermanos, en el capítulo 13 de Apocalipsis, del verso 1 hasta el verso 10, habla de la primera bestia. Esta primera bestia es el que a los evangélicos llaman el anticristo, el monstruo, el que va a gobernar al parte del mundo. Esa es mi pregunta. ¿La segunda bestia viene siendo quién? ¿El falso profeta? Paso palabra.
Así es, hermano John. La primera bestia es aquella que los evangélicos llaman el anticristo, entre comillas. Obviamente no se le llama así. Así lo llaman ellos, el anticristo. Esa es la primera bestia, entre comillas. Pero obviamente el verdadero nombre, por decirlo de una forma, es el falso Mesías. El falso Mesías, no el anticristo, pero así lo llaman los evangélicos. Así es, hermano John. Esa es la primera bestia. La primera bestia es esa, la que los mal llamados evangélicos lo llaman de esa forma, el anticristo, pero no es así. No es así. Es el falso Mesías, que sería el nombre correcto. El falso Mesías, no el anticristo como lo llaman los evangélicos. Gracias y paz.
Soy de nuevo Tito Martínez. Bueno, hermanos, vámonos a Apocalipsis capítulo 13 para que sepamos quién hará estas señales y prodigios mentirosos. No será la primera bestia, hermanos, va a ser la segunda. Mirad, vámonos al 13, voy a leer a partir del verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Cuando dice aquí que el dragón le dio su poder, dice que le dará su autoridad, le dará el gobierno, el trono a la bestia, el gobierno. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno está destinado a ir en cautividad, a cautividad irá. Si alguno está destinado a morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y ahora fijémonos a partir del verso 11. Después vi otra bestia, es decir, la segunda, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Verso 13, atención, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fijaos que habla en plural, señales. Es decir, que esta segunda bestia no solamente va a hacer descender fuego del cielo, sino que va a hacer otro tipo de señales sobrenaturales, prodigiosas. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y ahora vámonos al capítulo 19 del Apocalipsis. Vámonos al 19 y dice lo siguiente. A partir del verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, está hablando de la primera bestia, y con ella el falso profeta, es decir, la segunda bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Quién hará estas señales con las cuales engañará al mundo? ¿Con las cuales engañará al mundo? El falso profeta, es decir, la segunda bestia. La primera bestia no hará señales y prodigios mentirosos, ¿eh? Sencillamente va a ser un rey, un monarca, un emperador, que va a hacer que, pues la segunda bestia va a hacer que el mundo adore a ese falso Mesías, a ese falso emperador, a ese rey, a ese rey que va a gobernar sobre 10 reinos, pues la segunda bestia va a hacer prodigios y señales milagrosas procedentes de Satanás, porque Satanás tiene ese poder para hacer que alguien haga señales y prodigios mentirosos. ¿Quién ha dicho que Satanás no tiene poder? Claro que tiene poder. Y a quien quiere se lo da, como dijo el diablo, y a quien quiero se lo doy. Y emisarios de Satanás, falsos apóstoles, como va a ser el falso profeta, pues van a estar dotados con ese poder de Satanás para engañar a las naciones, para engañar a todos los que adoren a la bestia. Paso palabra.
Bueno, hermanos, John Rabin desde Colombia. El asunto es entonces el siguiente, hermano. Lo que yo estoy leyendo acá es que primero surgirá la bestia, la primera bestia, la que va a ejercer autoridad sobre todo el pueblo, lengua y nación, y que va a perseguir a los santos, hacerle guerra a los santos y vencerlo. Él. Y después que surge este, es que se va a elegir al último papa, hermano. El verso 11 dice, enseguida vi subir de la tierra otra bestia. O sea, primero surgió la primera bestia, ¿sí?, que es el que los evangélicos llaman el anticristo. Luego enseguida apareció la segunda bestia que surgió de la tierra. La primera surge de las aguas, la segunda de la tierra, aunque esto es simbólico y debe tener un significado. Pero entonces, por lo que yo veo aquí, hermanos, ese último papa va a ser elegido después de que surja la primera bestia. Paso palabra. Mi estimado hermano Tito, ahí me ha quedado claro el asunto de que Pablo en segunda de Tesalonicenses está hablando de la segunda bestia, de la que surge de la tierra, la que tiene poder de hacer señales y prodigios, que hará descender fuego del cielo. No había analizado bien los versos del 1 al 11, del 1 al 10, que la primera bestia no hace esas señales prodigiosas de las que habla Pablo en segunda de Tesalonicenses. Pero me llama algo la atención, el verso 13 dice que también se le dio autoridad de hacer grandes prodigios y señales. También, o sea que había otro que hacía eso también. Paso palabra.
Eso, Tito Martínez, de nuevo. Lo que sí parece, según el capítulo 13 del Apocalipsis que he leído antes, es que sí, la primera bestia va a morir y va a una aparente resurrección. O va a tener una muerte aparente y va a volver a vivir, va a resucitar. Eso sí dice el Apocalipsis. Pero quien va a ser dotado con poderes sobrenaturales para engañar a las naciones va a ser la segunda bestia, va a ser el falso profeta. ¿Que quién va a aparecer antes? Si la primera bestia o la segunda bestia, bueno, aquí que cada uno crea lo que quiera, hermanos. Yo personalmente, mirad, yo equiparo a la segunda bestia un poco como a Juan el Bautista, Juan el Bautizador. Primero apareció Juan el Bautizador, que era el Elías que tenía que venir, y seguidamente se manifestó el Mesías, ¿verdad? Se manifestó Jesús. Pues yo creo que igual, yo creo que la segunda bestia es el falso Elías. El falso Elías va a hacer, y fijaos, que va a hacer descender fuego del cielo, exactamente lo mismo que hizo el profeta Elías en el Antiguo Testamento. Yo creo que quien se ha de manifestar primero es el falso profeta, la segunda bestia, que va a preparar el terreno, igual que Juan el Bautizador preparó el terreno para la venida del Mesías, para la venida de Jesús, igual el falso profeta tiene que preparar el terreno, tiene que preparar el mundo para que acepten al falso Mesías, para cuando se manifieste el falso Mesías. Por eso yo creo, es mi opinión personal, que este papote Francisco, este engendro del diablo, ecuménico y asqueroso, este hijo de Satanás, es el verdadero falso profeta mencionado en el Apocalipsis, el cual se tiene que manifestar primero, antes de que se dé a conocer a la primera bestia, antes de que sea dado a conocer el falso Mesías. Es el falso profeta quien tiene que preparar al mundo el terreno para que la gente acepte al falso Mesías. Porque en realidad, sí, el Apocalipsis dice que la primera bestia subirá del mar, la segunda bestia dice que luego la vio subir de la tierra, pero eso no significa que el falso profeta se ha de manifestar después de la primera bestia, no, no. Yo lo que creo, porque así lo veo, es que el falso profeta es el falso Elías que ha de preparar el terreno, ha de preparar a la gente para que acepten al falso Mesías. Y creo que eso es la labor que está haciendo el actual papote de Roma llamado Bergoglio. Esa es la labor que está haciendo. Está preparando al mundo, a las naciones, para el reinado del falso Mesías, de la primera bestia. Y falta, por supuesto, que Satanás en cualquier momento pues le dote con poderes sobrenaturales a este falso profeta, que es el papote de Roma. Porque todavía, como sabéis, el Bergoglio no anda por ahí haciendo descender fuego del cielo, ni haciendo prodigios, ni señales, no. Esto va, cuando llegue el momento, es cuando Satanás le va a dotar con esos poderes sobrenaturales. Paso palabra.
No, mire, hermano John, eso es como, por ejemplo, está diciendo que aparte de ejercer la autoridad sobre la primera bestia, aparte de eso, también hace otra cosa. Es decir, también aparte de ejercer esa autoridad sobre la primera bestia, aparte también, es decir, además de eso, también hace otra cosa, que son grandes señales. Eso es lo que realmente está diciendo, no está implicando que esa otra haga también señales.
Bueno, te voy a contestar, hermano John, a la pregunta que has hecho. Dice, vamos a leer a partir del verso 12 del capítulo 13 del Apocalipsis. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También, es decir, el falso profeta, la segunda bestia, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Por qué dice aquí también? ¿Por qué dice también? Porque dice también hace grandes señales. Porque además de tener la autoridad de la primera bestia, como dice el versículo 12, el anterior, además de tener la autoridad de ejercer la autoridad de la primera bestia y de hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, también hace grandes señales y prodigios de tal manera que, pues eso, hará descender fuego del cielo, etcétera, etcétera. Pero eso no significa de ninguna manera, estimado hermano John, que la primera bestia haga señales y prodigios, porque el Apocalipsis no lo dice por ninguna parte. Las señales y prodigios las va a hacer solamente la segunda bestia, el falso profeta. Aquí la palabra también, como ya he explicado, se refiere, pues hay que leer los dos versículos, el 12 y el 13. Además de ejercer toda la autoridad de la primera bestia y de hacer que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia, pues también hace grandes señales y prodigios. Sencillamente lo que dice el texto.
Hermano, una pregunta, ¿qué significa la herida de la primera bestia, esa herida mortal de la cual fue sanada por Satanás? ¿Qué significa esa herida mortal sanada? Paso palabra.
Hermano Tito, quería también comentarte que parece ser que es cada vez más probable que esa segunda bestia sea este desgraciado, este engendro de Satanás, que está en el trono papal, ¿no? Llamado Jorge Mario Bergoglio. Paso palabra. Sí, abuela, de hecho, él ya ha hecho una señal prodigiosa, que es al parecer la solidificación de la sangre, que yo creo, de presunta sangre de San Genaro, cosa que delante de miles de personas, cosa que ninguno de los varios antecesores en el trono papal había logrado.
Bien, hermanos, me queda claro entonces lo del asunto de también. Sí, ahí está, evidentemente está bien claro, hermano. Bueno, lo siguiente es, o lo que todavía estoy un poquito ahí en el asunto, es que Juan dice claramente que primero apareció la bestia que salió del mar y luego apareció la otra bestia, la que surge de la tierra, a la cual se le ha dado poder para engañar, ¿no? Con señales y prodigios, y ejerce la autoridad de la primera bestia y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia y al dragón. Paso palabra.
Le pregunto también al hermano Tito, ¿usted sigue convencido de que la primera bestia es el príncipe de Dinamarca y Grecia, Nicolás? Paso palabra.
Hermano Aguada, ¿y hay videos sobre eso, hermano? ¿Hay algún video sobre ese asunto?
Sí, porque con respecto a la que acaba de decir este hermano, que no me acuerdo era su nombre, que me perdone que no me acuerdo, mal me lío con eso. A veces hay nombres que siempre, otros que me. Me parece que otra posibilidad sería la de Nerón, la que Dios conservaría en el abismo con vida de alguna forma, según la creencia de algunos de los primeros cristianos que tenían. El problema es que no parece muy compatible con la idea de Nicolás, porque ¿de dónde surge este Nicolás, este príncipe de Grecia? Creo que sería un tanto incompatible las dos cosas. Sí, hermano John, ¿de qué asunto exactamente me estás preguntando?
Soy Tito Martínez. Así es, hermano William. Yo todavía creo, yo estoy convencido que el príncipe griego, el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, es el candidato más idóneo para ser la futura bestia, la primera bestia del libro del Apocalipsis. Es una opinión personal. Hay otros que dicen que serán otros personajes, pero yo sí creo. Yo creo que va a ser el príncipe griego este de Dinamarca. El príncipe Nicolás de Grecia y de Dinamarca. Ya escribimos hace años, el hermano Omar Romero y yo, un libro que todavía está publicado en mi sitio web sobre este asunto, un libro muy interesante.
De la licuefacción de la sangre de San Jerónimo, hermano. Pero ya me di cuenta que sí, hay pruebas. Aquí estoy viendo en YouTube unos videos.
Sí, sin duda, sin duda. Hay un vídeo en YouTube que colgaron ahí, donde aparece en una catedral, Bergoglio, ante mí cientos de personas, donde se ve claramente que lleva a cabo esa proeza.
Hermano William, bueno, te voy a contestar a la otra pregunta que me has hecho. Sí, yo creo que literalmente creo que lo que dice el texto del Apocalipsis, creo que la bestia será muerta, o tendrá una herida de muerte, o una aparente muerte, y seguidamente va, pues como a volver a la vida, a resucitar, y dirán pues que ha resucitado. Y eso pues va a atraer la admiración de millones de personas hacia su persona. Entonces, sí, yo creo literalmente que va a sufrir una herida de muerte, va a tener un atentado. Y va a volver a la vida, es lo que yo creo. Así lo dice el libro del Apocalipsis. Y no creo que haya que buscar que tenga otra interpretación por ahí extraña, rara, como dan, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, una interpretación absolutamente estúpida y ridícula del libro del Apocalipsis. Yo creo que efectivamente va a tener una herida literal y será sanado. Efectivamente, hermano Aboada, ahí efectivamente hace unos meses o un año así, sobre la sangre del pollo este, del Genaro, hay un prodigio todos los años que en tal fecha fija esa sangre se licúa. Entonces, en un momento en que el Bergoglio tenía la reliquia esa de la supuesta sangre del pollo este, pues se licuó en las manos del Bergoglio. Y muchos creen pues, que el sujeto este, el papote, pues tiene poderes sobrenaturales, ¿no? Ya muchos le están viendo hasta como un santo. Y esto podría ser el comienzo de lo que va a venir después, cuando Satanás ya le dote con grandes señales y prodigios para engañar a la gente.
Hola, quería hacer una pregunta. Hay una teoría sobre el libro de Apocalipsis que la vi hace mucho, ahora estoy recordando, que es de un tal Cristian Silva, que dice que va a resucitar Juan Pablo II, que ese sería uno de los engaños más grandes. Disculpen mi ignorancia y si me pueden explicar qué opinan de esto.
Bueno, hermanos, yo vi el video ya en YouTube vi el video del Bergoglio con la supuesta sangre. Yo pienso, hermano, que esto es un montaje, pues, respetando la opinión de cada quien, pero para mí esto es un montaje, un falso milagro, como los de Benihín, como los de Cash Luna, como lo de todos estos apostólogos. Para mí esto es un falso milagro. Bueno, entrando en tema del poder engañoso. Lo que hemos analizado hasta ahora, hermanos, yo creo que el poder engañoso del que habla Pablo, que será enviado por Dios, efectivamente sí se va a llevar a cabo en medio de la gran tribulación y será ejercido por esta segunda bestia, que tendrá el prodigio de hacer grandes señales y prodigios, y este es el poder que va a engañar al mundo entero porque se van a asombrar del poder de la segunda bestia. Y esto los llevará a que adoren a la primera bestia, que es el objetivo de la segunda bestia. Paso palabra.
Hola Mauricio, soy Tito Martínez. Sí, esa teoría de que Juan Pablo II volverá a la vida es absolutamente estúpida, ridícula, no tiene ningún fundamento y vamos, es que no tiene ninguno, ninguno, no tiene que ver nada con lo que dice el Apocalipsis. Además, la primera bestia no va a ser el líder religioso, porque esta gente dice que va a resucitar Juan Pablo II y se va a convertir en la primera bestia mencionada en el Apocalipsis. Eso es estúpido porque el líder religioso mencionado en el Apocalipsis, que va a ser el aliado de la bestia, será la segunda bestia, no la primera. Por lo tanto, es imposible que Juan Pablo II resucite, que ese papote resucite para convertirse en la primera bestia. Porque el líder religioso, repito, será la segunda bestia, no la primera. Ya partiendo de esa base, ya queda destrozado completamente el argumento que el falso profeta este engendro del diablo llamado Cristian Silva, pues enseñaba o enseña, además de otros. Cristian Silva es un auténtico falso profeta en todo el sentido bíblico de la palabra, porque dijo bien clarito y repetidamente que en el año 2011, en octubre, iba a ocurrir el fin del mundo. Lo aseguró diciendo que Dios le había revelado esa fecha y quedó como un auténtico imbécil, como un falso profeta en todo el sentido bíblico de la palabra. Ese no tiene ninguna autoridad, ese pollo, no tiene nada, no tiene nada de verdad, todo lo que enseña es mentira. Y jamás reconoció la falsa profecía que dio, jamás se humilló ni reconoció que había mentido, sino que persistió en su mentira. Lo aseguró. Yo en el año 2011 escribí mucho sobre este tema y desenmascaré a este hijo de Satanás llamado Cristian Silva. Lo tengo por ahí escrito en internet.
Sí, abuela de Galicia. Bueno, yo creo, no lo considero no lo considero en absoluto un falso milagro. Si realmente fuera un montaje, yo me pregunto, ¿por qué no se hizo, por ejemplo, con respecto al anterior papote Joseph Ratzinger? o Karol Wojtyla, alias Juan Pablo II. Ratzinger estaba muy desacreditado ante las masas progres. Ocasión ideal para poder llevarse a cabo ese montaje. Por tanto, yo considero que si se tienen en cuenta estos datos, poco armoniza con la postura del montaje. Más bien me inclino, por tanto, a que se trata de una proeza real producto de Satanás, obviamente.
Efectivamente, hermano William Castillo, eso lo escribí en nuestro grupo, en nuestro foro de Gavitos, y es así, así lo creo yo. Me alegro mucho que lo hayas pegado aquí en el grupo. Ah. No, hermano William, hermano John, la Biblia electrónica que, bueno, sí, se podría meter en la Word, pero yo no sé cómo se hace. Hay gente que lo sabe hacer, yo personalmente pues no sé cómo se hace. Lo mejor es que simplemente la Biblia electrónica la tengáis en PDF en vuestro teléfono. Y ya está, ¿no? Pero sí, ahí se puede meter el Word. Pero yo no tengo ni idea cómo se hace.
Bueno, gracias, Tito. Aclarada la duda. Tengo otra duda. El libro de Enoch, ¿es un libro confiable? El libro de Enoch, ¿es un libro en el que podemos confiar? Y si es así, ¿se puede usar el libro de Enoch para aclarar un poco el Apocalipsis como referencia extra al Apocalipsis? Gracias.
Bueno, hermano, soy William de Colombia nuevamente. Estoy aquí hablando con la hermana Ruth por WhatsApp y me preguntó que si era necesario estudiar o conocer acerca de la cultura hebrea para estudiar la Biblia. Y ella me cuenta que estaba hablando eso con un unicitario y según ese pollo, que es necesario conocer la cultura hebrea para entender el unicitarismo y que el enoteísmo era paganismo. ¿Pueden creer la burrada idiotez de ese tipo?
Bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña un pequeño aporte relativo a, en líneas generales, a los libros apócrifos. Yo no cuestiono que haya libros apócrifos que tengan de hecho una cierta validez. Puede ser que el libro de Enoch pues tenga una cierta validez histórica, no lo cuestiono. Pero ¿qué diferencia hay con los libros canónicos, en este caso del Tanaj, del Antiguo Testamento? Los libros canónicos del Tanaj fueron escogidos de forma unánime por todos los eruditos judíos en el concilio de Jamnia. En ese concilio de Jamnia, todos los eruditos judíos, de forma unánime, escogieron esos libros. Y siglos después, hubo otros, de procedencia helenizada, pagana, que escogieron los suyos también, dijeron, nosotros también vamos a meter estos aquí, porque nosotros también tenemos derecho. Y esos otros eruditos judíos de procedencia pagana, metieron ahí los libros a los macabeos, y otros muchos tantos que aparecen en las Biblias católicas, ¿no? Incluido el libro de Enoch. No estoy diciendo con esto que el libro de Enoch no tenga una cierta validez histórica, no lo cuestiono, pero en mi opinión, este solo hecho indica una diferencia sustancial, considerable, entre los textos canónicos del Antiguo Testamento y los apócrifos.
Soy Tito Martínez. Hermano William, no hace falta estudiar la cultura hebrea para entender la Biblia. Yo no conozco mucho, conozco bastante poco la cultura hebrea y conozco bien la Biblia. Y la entiendo bien, o sea que no hace falta conocer ni el idioma hebreo ni la cultura hebrea para conocer bien las Sagradas Escrituras, el mensaje de la Biblia. Hay muchos que conocen el idioma hebreo y muchas también y no tienen ni idea de la verdadera doctrina. No son más que engañadores o engañadoras y analfabetos bíblicos y sin embargo saben hebreo.
Gracias Padre, hermano Víctor de Colombia, hermano Tito. Usted está hablando de su Biblia, de la PDF, la que usted creó. A ver si se puede pasar a ese Word. Esa es la pregunta.
Hola, hermano Mauricio. Bueno, respecto a la pregunta que hace sobre el libro de Enoch, Sí, en gran parte el libro de Enoch, por supuesto que es confiable. Yo te recomiendo que leas lo que escribí hace años, en el año 2004, sobre el libro de Enoch y unos 150 comentarios de texto, de las impresionantes profecías del libro de Enoch. ¿Que puede haber algún pasaje que haya sido modificado o que haya sido manipulado? Pues sí, seguramente por ahí hay algún que otro texto. Pero ten en cuenta que el libro de Enoch es mencionado en el Nuevo Testamento. El apóstol Judas Tadeo mencionó el libro de Enoch, concretamente esa profecía que habla de la segunda venida de Cristo y que aparece en el libro de Enoch. Y el apóstol ahí en Judas, en la epístola de Judas Tadeo, mencionó esa profecía del libro de Enoch, lo cual significa que dicho libro era leído entre los primeros cristianos. Era estudiado y era leído. Por eso es que se le menciona ahí en la epístola. Hola, hermano Víctor. Sí, bueno, tengo la Biblia electrónica. Como ya dije en anterior mensaje mío, sí que se puede pasar a la Word. Sí, yo tuve hace años un amigo y me lo explicó, me lo dijo, pero bueno, yo no, al final no lo supe hacer. Pero sí que se puede pasar a la Word, la Biblia electrónica. Si alguien sabe hacerlo, pues que la pase a la Word. Pero yo de luego no sé cómo se hace. Un abrazo, hermano.
Hermano Tito, hermano, saludos. Sí, sí se puede, hermano. Claro, todo en esta vida en sistemas, todo se puede. Ya por ahí estuve leyendo unos artículos de unas herramientas que sirven para hacer ese tipo de cosas. Ya yo lo bajo, yo me pongo en esa tarea, hermano, y le comento. Para ver si pasamos esa Biblia a ese Word. Veo.
Hola, hermano Tito, la pregunta que yo le había planteado en el debate pasado sobre un pasaje del Apocalipsis, ¿qué es lo que simboliza el libro que le dio el ángel a Juan para que se lo comiera y cuando lo comió, saboreándolo, le sabía dulce como la miel y cuando lo hubo digerido le sabía amargo? ¿Qué significa ese significado simbólico del libro de Juan, del libro que le entregó el ángel a Juan en Apocalipsis? Paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano Víctor, pero muchas gracias, haces eso, pero te voy a pedir un favor, dame un tiempecito de por lo menos 15 días para hacer unas pequeñas modificaciones en algunos pasajes de esta Biblia electrónica, en la cual yo hice, corrigiendo pues algunos pasajes que están mal traducidos en la Reina Valera del 60. Entonces hay por ahí algunos textos, algunos pasajes que, es decir, me gustaría revisarla antes de decírtelo, para si hay por ahí algún pasaje que está mal traducido, que se me olvidó corregirlo, pues corregirlo. Por lo tanto voy a hacer una revisión y tardaré, pues no sé, 7 u 8 días. Dentro de 7 u 8 días ya te lo diré, hermano. Y si tú puedes hacerlo, si lo sabes hacer, pues yo encantado. Sería estupendo para todos, porque yo creo que sería de gran bendición para mucha gente esta revisión de la Biblia electrónica, que realmente es como la Reina Valera del 60, pero están corregidos los pasajes que fueron añadidos o que están mal traducidos. Y si hay una corrección en base, no a mis conocimientos de griego ni de hebreo, que yo no sé griego ni hebreo, pero sí al conocimiento de otros eruditos en idioma hebreo y en idioma griego. Y por eso pude hacer esa corrección. Así que espérate unos días, hermano Víctor, y luego ya cuando lo haya terminado te avisaré. Hermano Castillo, sí, ese texto se encuentra, el que mencionas, en el capítulo 10 del Apocalipsis. Yo lo que creo, lo que significa ese texto, es que cuando se come el librito, que le dice al Señor que se coma el librito, y en su boca estaba dulce, pero cuando entró en su estómago, pues le amargó, era amargo. Eso simboliza las profecías del libro del Apocalipsis, que son dulces, pero también son amargas al mismo tiempo. Una vez que las hemos digerido, que las hemos entendido, pues también son amargas. ¿Por qué? Porque nos hablan esas profecías que aparecen en el Apocalipsis, esos eventos proféticos de sucesos amargos, que van a traer sufrimiento a la humanidad. Es amargo también. Y por eso es que al mismo tiempo son dulces, es dulce en nuestra boca, pero cuando son digeridas y las entendemos bien, también son amargas. Son profecías pues que van a traer juicio y van a traer castigo y destrucción sobre todos los malvados. Y eso es lo que yo creo que simboliza. Es una figura simbólica el hecho de que se comiera el librito y fuera dulce en su boca, en su paladar, pero en el estómago fuera amargo, es evidentemente una figura simbólica y significa eso, yo creo. Hay otros muchos intérpretes y comentaristas bíblicos que también creen lo mismo, significa lo mismo. Ya el próximo día, la siguiente charla bíblica que tengamos aquí en el grupo, voy a leer algún que otro comentario sobre ese pasaje del Apocalipsis, que se encuentra en el capítulo 10.
Soy William nuevamente. Bueno, hermano Tito, le agradezco su respuesta sobre este pasaje del Apocalipsis, que tenía muchas dudas. Pero tengo otra pregunta del Apocalipsis, pero es del Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 14, en donde se habla de la tierra es sesgada. Dice, mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz: al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues miles de la tierra está madura, pues las mies de la tierra está dura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo y que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil. Buenas, hermano Tito, yo le agradezco la respuesta que me ha dado acerca de ese pasaje que le pregunté. Pero tengo otra pregunta del Apocalipsis. Es acerca del capítulo 14 y versículo 14 en adelante, que habla sobre la tierra cegada. ¿Qué objetivo tiene eso de cegar la tierra? ¿A qué se refiere? Paso palabra. La cita exacta es capítulo 14, versículo 14 al 20, hermano Tito. Paso palabra.
Estimado hermano Castillo, ese pasaje de Apocalipsis 14 de la siega se refiere sin ninguna duda al fin del mundo. En una de las parábolas de Jesús se lo dijo que la siega simbolizaba el fin del mundo, cuando él enviará a sus ángeles y los malvados sean destruidos. Es lo que significa ese pasaje del Apocalipsis. Significa la destrucción de todos los malvados cuando llegue el fin del mundo, el fin de esta era. Así es, hermano Castillo, porque repito, ahora os pegaré el pasaje de Jesús cuando dijo que la siega simboliza el fin del mundo. Voy a buscar ese texto y lo pego aquí.
Sí, eso creo que está. Eso es el tema de. Creo que tiene que ver con el tema de la parábola del trigo y la mala hierba.
Ahí tienes el pasaje, hermano Castillo. La parábola de sobre la semilla. Y luego la siega simboliza el fin del mundo cuando enviará a sus ángeles y tal. Eso es lo que se explica también ahí en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Ahí se está describiendo cuando Jesús venga a la nube. Él vendrá a la nube del cielo, vendrá en una nube. Ya lo dijo Jesús también en Mateo capítulo 24, pues fíjate, ahí vendrá también en una nube el Señor, y la siega simboliza el fin del mundo cuando todos los malvados serán, los malvados que estén en la tierra, evidentemente, serán destruidos.
Hermano Tito, puede ser que haya por ahí dando vueltas, que se dice que la gran ramera puede ser la ciudad de Meca.
John Ramírez de Colombia, hermanos. Bueno, estoy leyendo Mateo 13, leí la parábola y leí lo que significaba la parábola. La inquietud es la siguiente. Aquí Jesús no está hablando de su segunda venida, ¿o me equivoco?
Bueno, la Gran Ramera no es la Meca, solo eso. Es una cosa que se inventan muchos paposos para desviar la atención a sus ovejas descerebradas, porque no leen la Biblia, ¿no? No leen las Sagradas Escrituras, no la estudian, ¿no? Pero en Apocalipsis, si tu hermano Gastón te examinas ahí claramente, el libro del Apocalipsis, capítulo 17 y 18, dice claramente lo que es la Gran Ramera. La Gran Ramera era, en primer lugar, la antigua Roma imperial y también su sustituta, porque si lo era la Roma imperial, es también la que la reemplaza, que es la Roma papal. Y fíjate, y especialmente esta última tiene incluso un significado incluso más profundo, ¿no? Porque si vemos, dice varias cosas, dice que estaba vestida de púrpura y escarlata. Estos son precisamente los colores de los obispos y cardenales, el púrpura y el escarlata. Dice que estaba vestida de piedras preciosas y perlas, de oro, piedras preciosas y perlas. Esto es precisamente los tres elementos que adornan la triple corona papal. Precisamente. Que igualmente dice está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto tanto se cumple efectivamente en lo que era la antigua Roma imperial, la persecución de los cristianos, como y especialmente en la Roma papal, durante todos esos siglos de Inquisición papal, ¿no? Con tanta cantidad de cristianos disidentes, ¿no? Y dice también que está sentada en los siete colinas, que es precisamente la ciudad de Roma. Solo ahí está sentada sobre los siete esos siete promontorios o colinas. Y por tanto eso no es, tiene nada que ver con la Meca. Eso lo inventan los paposos para desviar la atención de las ovejas descerebradas para que no piensen realmente en y no lean.
Hola, hermano Gastón, soy Tito. No, la Gran Ramera no es la Meca. Hay muchos que la Meca dicen que la Gran Ramera es la religión maometana. No, la Gran Ramera es la religión mundial falsa. La Gran Ramera, por ejemplo, ya existía en la época de Pablo, en la época de los apóstoles, y estaba centralizada en Roma, que era la capital de la Gran Ramera, y lo sigue siendo todavía. Entonces, el maometismo, la religión del Islam llamada, forma parte de la Gran Ramera, de esta religión mundial falsa. Formará parte, y además el papote actual, cuando organice la religión mundial ecuménica, pues por supuesto el Islam, el maometismo va a formar parte de esta Babilonia la Grande. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, hermano, la Gran Ramera no es una sola religión. Son todas las religiones falsas del mundo forman la Gran Ramera, la Babilonia la Grande, que menciona el libro del Apocalipsis. Por eso se la llama Babilonia la Grande, es una confusión religiosa, es una Babilonia gigantesca, donde están integradas ecuménicamente todas las religiones falsas del mundo. El catolicismo, las iglesias evangélicas, la religión maometana, etcétera, etcétera. Todas las religiones falsas del mundo son las que forman la Gran Ramera, la Babilonia la Grande.
Efectivamente, porque aparte tienen creencias que están cogidas del antiguo Babilonia, ¿no? Total, todas ellas, ¿no? Todas las, incluso el maometismo, etcétera, ¿no? Tienen creencias que están quitadas o que son muchas de las cuales también estaban en el antiguo Babilonia, ¿no? La antigua, lo que es la sede, está ahí en Roma, no en la Meca. Sí, porque la ciudad de las siete colinas, la llamada ciudad de las siete colinas, siempre fue Roma.
Y además, Gastón, que el Apocalipsis dice bien claro que la capital, el centro de poder, la capital de la Gran Ramera, es la ciudad de las siete colinas, que es Roma. Como dice el Apocalipsis, la ciudad que tenía dominio, que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, en la época de los apóstoles. Y la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en esa época no era la Meca, era Roma, la ciudad imperial. Por lo tanto, esa religión mundial, esa religión falsa, ecuménica, tiene su sede, su centro de poder en Roma. ¿Y qué religión es la que tiene su sede en Roma? El Vaticano. La Iglesia Católica Romana es la madre de todas estas religiones falsas, es la que va a liderar todas estas religiones falsas en esa Babilonia la Grande, ¿no? Esa confusión religiosa, esa religión mundial que se va a implantar por dentro de poco. Y más gracias a este Bergoglio, a este hijo de Satanás, que es el papote más ecuménico de todos los que ha tenido la Iglesia Católica Romana.
Entiendo, entiendo lo que me quieren decir. La duda me surge a partir de que lo lleva el espíritu al desierto y la ciudad de Meca está sobre el desierto, también está sobre siete colinas y bueno, no que se siente sobre muchas aguas, pero está el Golfo Pérsico, el Mar de Arabia, el Mar Rojo, el Golfo de Edén, el Golfo de Omán, el Mar Mediterráneo, el Mar Caspio y el Mar Negro. Y lo que me resulta curioso es que cuando se ven destruida la gran ramera, sobre sus cabezas la gente tira tierra y esa es una costumbre musulmana.
Sí, Aguada, incluso tienen ese sombrerete con una apertura en el medio, ese sombrerete que tiene el papote, que tienen los cardenales, especialmente los papotes, con esa apertura. Eso está cogido precisamente de la antigua Babilonia. Los sacerdotes de la antigua Babilonia, los sumos sacerdotes de la antigua Babilonia, tenían ese mismo gorrete en honor al dios pagano Dagón. O sea que está todo, incluso me viene a la cabeza ese obelisco que tiene ahí en el Vaticano. Eso es todo, ese obelisco es un obelisco que originalmente tenía también un significado pagano, pagano totalmente. ¿Qué dice Gastón, hermano Gastón, en Apocalipsis?
No, Gastón, no puede ser la Meca, porque como te he dicho, el Apocalipsis capítulo 17 dice que esa gran ciudad, que es la capital de la gran ramera, es la que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, la que reinaba en esa época cuando fue escrito el Apocalipsis, porque está hablando en tiempo presente, es la que reina sobre los reyes de la tierra. Y la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra era Roma, no era la Meca. Por lo tanto, no se puede referir a la Meca. Y no solo eso. Es que la religión mahometana, que tiene su sede ahí en la Meca, no es la única religión falsa que hay en el mundo. Es que solo la única, esa es la única religión falsa del mundo. No, hay muchas más. Hay muchas más. Y todas esas religiones falsas son las que forman Babilonia la Grande. Que va al final va a tener su centro de poder en Roma, en la ciudad de las siete colinas. Y por cierto, la ciudad de la Meca jamás ha sido conocida como la ciudad de las siete colinas. Es la ciudad de Roma la que durante siglos se ha conocido como la ciudad de las siete colinas, pero no la Meca. Que yo sepa, la Meca no es conocida como la ciudad de las siete colinas. No, es Roma. Tú escribes ahí en el Google la ciudad de las siete colinas y la que te va a salir es Roma, no, no la Meca.
¿Qué dice hermano Gastón en Apocalipsis, capítulo 17, verso 15? Fíjate, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No tiene que ver con mares de verdad, sino que dice claramente que son las muchedumbres, naciones, etcétera, no son mares literales.
Soy de nuevo Tito Martínez. Además, fíjate, Gastón, que efectivamente Apocalipsis, capítulo 18, verso 19, efectivamente dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Fíjate bien que la religión mahometana, efectivamente, los mahometanos tienen por costumbre que cuando tienen dolor, cuando viene la destrucción, se echan polvo sobre sus cabezas. Efectivamente, como Roma va a ser la capital ecuménica de la religión mundial, Roma, la capital, pues cuando sea destruida Roma, también será destruido el mahometismo. porque va a formar parte de esa religión mundial, de esa religión ecuménica mundial que va a tener su sede en la ciudad de las siete colinas, que es en Roma. Y al ser destruida esa religión, también, evidentemente, va a ser destruida la religión mahometana, que estará integrada en esa religión falsa mundial. Por lo tanto, lógicamente, los mahometanos que estén en el desierto se echarán polvo sobre sus cabezas como símbolo de dolor. Claro que sí. Bueno, hermanos, ya es más tarde, pues es más de las 12 de la noche aquí en España, ya me la hora de marcharme a dormir, así que ya me marcho. Vosotros podéis seguir enviando más mensajes en audio, y luego ya a las 2 de la madrugada, hora española, o sea, dentro de 2 horas, ya se cerrarán los mensajes en audio. Entonces ahí os dejo, que podéis seguir enviando, escribiendo también, enviando mensajes de texto y mensajes de audio. La siguiente charla bíblica creo que la tenemos dentro de 2 días, así que ahí nos veremos. Gracias y paz a todos los hermanos de este grupo.
¿Qué opinan del 666, hermanos? ¿Es una marca? ¿Un tatuaje? ¿Cuál es su opinión?
Buenas noches, hermano Pochi. Con respecto a la pregunta que usted ha planteado, yo pienso que dicha marca de la bestia es como una especie de tatuaje, ya que va a ser algo visible, que todo ojo lo podrá ver, y además se va a implantar en la piel de aquellos que se sometan a su autoridad y decidan adorarle. Por lo tanto, es una especie de tatuaje que le impondrán en la frente o en la mano derecha, que es su número 66, que simboliza el nombre de la bestia. Es lo que yo pienso, hermano Gastón. Hermano Pochi, paso palabra.
Sí, yo estoy de acuerdo, ya que los judíos tienen prohibido tatuarse, y creo que la teoría del chip se sale un poco de lo que sería realmente la marca. Recientemente salieron tatuajes electrónicos que hasta son relojes, toman la temperatura del cuerpo, así que me parece más que viene por ese lado.
Así es, hermano, estoy de acuerdo con usted. Va a ser un tatuaje, porque se va a implantar en la mano derecha o en la frente de aquellos que se sometan a la autoridad de la bestia. Por tanto, es imposible que sea un microchip, ya que ese elemento es algo a simple vista no se ve, es invisible. Por lo tanto, la marca del 66 que se pondrá en esas partes del cuerpo mencionadas va a ser algo visible, que se podrá ver.
Estimados y estimadas miembros del grupo de la Sala Bíblica y de Debates, hemos llegado al final de la reunión de hoy. Os ha hablado Tito Martínez. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida. estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.